lo bello que es vivir. Un programa dirigido por Asomasame, la Asociación Majorera por la Salud Mental.
Yo
al verte sonreír.
Al verte sonreír.
Lo bello que es vivir. Un espacio con claves para vivir mejor.
El niño que ayer fui.
Lo bello que es vivir. La cita de los jueves con Asomasame.
Sí, yo valo por tu sueño.
Un espacio abierto a todos para escuchar y resolver sus dudas, preguntas, inquietudes.
Lo bello que es vivir.
Lo bello que es vivir. Bienvenidos.
Buenos días a todos y a todas nuestros radio oyentes. Un día más nos encontramos aquí en los estudios de Radio Sintonía haciendo nuestro programa desde Asomasame, que somos la Asociación Majorera por la Salud Mental. Y lo hacemos porque nos gusta prevenir, cuidar y cuidarnos nuestra salud. Bienvenido a Lo Bello que es Vivir.
Nunca pierdas la ilusión.
Hoy nos encontramos aquí en los estudios Fátima Pérez.
Muy buenos días, Ana.
Buenos días. Eleonora Blanco.
Muy buenas.
Yamilei García.
Buenos días.
Miriam Cisse.
Muy buenos días.
Eliseo Fernández.
Buenos días a todos.
Y la que les habla, Ana Rodríguez.
Capaz de soñar.
Y en el control técnico tenemos a Ricardo Arauz.
A nuestro niño.
Sin avisar, y al fin sabrás lo bello que es vivir.
Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Les recordamos antes de comenzar el teléfono de Radio Sintonía, que es el 928-532400. Como estudiante, ¿quién no ha sentido ansiedad o estrés previo a un examen o a una presentación? Lo sabemos bien, esa presión de los exámenes, las tareas acumuladas o las responsabilidades del día a día nos afectan significativamente, no solo en nuestro desempeño académico, sino también en cualquier aspecto de nuestra salud y bienestar en general. Sin embargo, muchas veces no es fácil identificar las causas de estas emociones adversas causadas por las actividades escolares, que conocemos como estrés académico y que desencadenan estas situaciones de ansiedad. Estos enemigos invisibles afectan sin duda a nuestra salud mental, sin que nos demos cuenta. Hoy en Lo Bello que es Vivir vamos a hablar con el equipo de prevención EduSamen, Educando en Salud Mental, del estrés académico y de cómo gestionarlo. Pero vamos a ponerle música a la mañana. ¿Con pues qué canción la hacemos?
Pues le ponemos música con José Noza, Olvídate del Estrés.
Nació, pero vivo
solo para ti,
haciendo lo que él me dijo. Por eso, olvídate del estrés, adora una y otra vez, pero ni timidez. Está buscando es fe. Olvídate del estrés, adora una y otra vez, pero ni timidez, que Dios lo que está buscando es fe. Antes estaba pendiente de lo que de mí decían, luego pude comprender que Dios me conoce a mí, no es lo que la gente diga. Ahora estoy lleno porque llegó el Espíritu Santo a mí. Dios me hizo libre y me amó Jesús por mi mundo y por eso yo puedo vivir. Olvídate del estrés, adora una y otra vez, pero ni timidez, que Dios lo que está buscando es fe. Olvídate del estrés, adora una y otra vez, pero ni timidez, lo que está buscando es fe.
Relájate y entrega todos tus problemas al carpintero para que te ponga piezas nuevas. No des pausa y entrega tu confianza, que Dios te está llamando para darte abundancia. Yeah.
Entiendo que a veces la tentación gane, solo deja que Dios sea el dueño de tus planes. Aunque te hayan hecho daño, no falles, porque solo Jesús hará que tú no desmayes.
Olvídate del estrés, adora una y otra vez, pero ni timidez, que Dios lo que está buscando es fe. Olvídate del estrés, adora una y otra vez, pero ni timidez, que Dios lo que está buscando es fe, 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 fe.
una vez más, acertaste. Olvídate del estrés.
Olvídate del estrés.
Pues el estrés académico se define como una reacción de activación fisiológica, emocional, cognitiva y conductual ante estímulos y eventos académicos. Ha sido investigado en relación con variables como género, edad, profesión o estrategias de afrontamiento. Un nivel elevado de estrés académico altera el sistema de respuestas de la persona a nivel cognitivo, motor y fisiológico. La alteración en estos tres niveles de respuesta influye de forma negativa en el rendimiento académico. En algunos casos disminuye la calificación de los alumnos en los exámenes y en otros casos los alumnos y alumnas no llegan a presentarse o abandonan el aula antes de dar comienzo al examen. Pero antes de centrarnos, bueno, les doy la bienvenida, buenos días.
Buenos días.
Y antes de centrarnos en el estrés académico, ¿les parece si definimos un poquito el estrés y la ansiedad de manera general, ya que los dos están muy relacionados y van muy de la mano?
La ansiedad o el estrés académico se entiende como una respuesta a una amenaza que puede ser física o emocional que uno experimenta, pues en este caso que estamos hablando de estrés académico, pues durante el proceso de estudio o al enfrentarse a una evaluación o incluso al cambio de etapa educativa, por ejemplo, si estamos en la ESO, pues cuando pasamos a bachillerato, o de bachillerato si pasamos a formación profesional o a la universidad, pues todo esto pues nos puede generar lo que es un poquito de estrés. Además, también es importante decir que sentir ansiedad es una reacción normal de nuestro cuerpo a lo largo de nuestra vida, pues vamos a estar en constante estrés. E incluso es importante aclarar que una cuota de ansiedad es normal e incluso puede llegar a ser beneficioso, que esto pues lo iremos hablando a lo largo de la entrevista. También me gustaría hacer una diferencia entre lo que es el estrés y lo que es la ansiedad, porque en muchas ocasiones se puede llegar a confundir. Por un lado, el estrés lo sentimos cuando nuestro cuerpo percibe una situación como amenazante o peligrosa y conocemos cuál es esa situación que nos lo está generando. Además que tiene un inicio y un fin. Por ejemplo, un estudiante cuando se enfrenta a un examen sabe que eso es lo que le está generando el estrés y además sabe que va a tener un final. Un final puede ser bien cuando termina el examen o bien cuando ya tiene la nota y ya nota. Pues está contento a lo mejor con la nota que ha tenido. Y por otro lado, la ansiedad tiene una sintomatología similar al estrés y se puede conocer o no la causa. Y se caracteriza porque el periodo de ansiedad se suele prolongar en el tiempo.
Bueno, pues yo creo que está bastante clarito, ¿no?
Sí.
Continuamos, Ana.
¿Y el estrés académico cómo lo podemos definir?
Vale, justo lo que te acabo de comentar, sí. Cuando nos enfrentamos pues a ese proceso de evaluación, de cambio de etapa educativa, conocemos cuál es la causa también que nos lo está generando y demás.
La verdad que sí les pasa, ¿no?, a los chicos y a las chicas, sobre todo en el cambio ese de cuando pasan de lo que es el cole, ¿no?, la ESO, al instituto, a enfrentarse con gente más mayor, ¿no?, con otras conductas, están acostumbrados totalmente a una dinámica del día escolar.
O incluso también cuando se enfrentan a un proceso de cambio de centro educativo, sí. Por ejemplo, que eso también lo hemos hablado en otros centros escolares.
Establecer esos vínculos nuevos con amigos nuevos, profesores nuevos, ¿no? Exacto. Como que salir un poquito de tu zona de confort siempre nos crea esa...
Siempre cuesta, al igual que nosotros mismos en nuestro puesto de trabajo, a lo mejor estamos acostumbrados a estar 15, 20, 30 años en el mismo puesto de trabajo, haciendo siempre las mismas funciones, pues nos cambiamos de puesto de trabajo, nuevos compañeros, nuevas tareas, e incluso el hecho también de cambiar de camino, ya no voy siempre por el mismo camino, ahora es un camino nuevo, ¿con cuánto tiempo de antelación antes tengo que salir? Todo esto pues también nos puede generar un poco de estrés, de ansiedad.
Bueno, pues ahora vamos a ir viendo cómo gestionar este estrés, que también, como tú decías, puede ser en algunos casos pues positivo, ¿no? Porque también nos ayuda ese piquito ahí de estrés, también nos ayuda a pegarle el salto ese hacia fuera de la zona de control, iba a decir, que también de confort.
¿Y dónde surge nuestro estrés?
Pues mira, lo podemos dividir en cuatro tipos de situaciones. Tenemos la novedad de enfrentarnos a una situación o actividad que es nueva para nosotros. Por ejemplo, cuando experimentamos esa sensación de incertidumbre al comenzar un nuevo trabajo, ¿vale? Como comentaba, en el que no, pues no tenemos una experiencia previa. O incluso aquí, pues me gustaría poner mi ejemplo, la novedad era pues mi primer día de radio. Por ejemplo, a mí eso me causaba mucho estrés porque
damos
no
fe,
sabía,
lo sufrimos con ella,
no sabía a qué era lo que me iba a enfrentar y además era totalmente novedoso para mí.
¿Pero por qué le genera tanto estrés la radio si al final estamos
¿por
aquí?
¿Por qué va a quedar grabado si lo hago mal y lo voy a poder escuchar?
Pero y lo bonito también y lo fantástico que es mejorar a cada programa y quitarle, oye, romper esos miedos,
sí,
y,
sí, sí.
Y uno que se va viendo más suelto, evolucionando, eso también es,
lo hablaba,
está
lo,
muy guay.
Lo hablábamos el otro día con Deyanira cuando hablábamos de un logro que habíamos conseguido. Para mí el logro es el hecho de poder hablar en público. Y todo esto pues se ha conseguido también gracias a la radio, gracias a, pues, a las charlas también que, que hemos tenido.
Siempre está bien romper todos esos miedos.
Salir de la
que
zona
tenemos,
de confort.
Claro.
Pues también una situación no predecible, es decir, el no poder predecir o saber qué es lo que va a ocurrir o cómo sucederán las cosas. Por ejemplo, una situación pues no predecible que nos puede causar estrés puede ser la pérdida inesperada de un empleo, bien por todas esas emociones y preocupaciones debido a la incertidumbre de, sobre nuestro futuro. También el no tener control absoluto sobre una situación o acontecimiento, por ejemplo, pues cuando estamos en un atasco en una carretera, no sabemos si vamos a estar una hora, dos horas o simplemente 10 minutos. Y por último, la percepción de amenaza, es decir, sentir que una situación o actividad puede ser amenazante para nuestra estabilidad psicoemocional. Por ejemplo, a lo mejor pues estamos tranquilamente en la oficina y de repente nos llama Deyanira que va a tener, que tiene que hablar conmigo mañana urgentemente. Pues las primeras impresiones siempre es un poco catastrófica, es decir, me va a echar. Pero no, a lo mejor es que me va a subir el sueldo, quizás.
Pero siempre pensamos en lo negativo, ¿eh?
Siempre
nunca decimos, bueno, nos va a dar una buena noticia. No, no hay manera.
Siempre nos ponemos en lo peor, ¿qué hice? Y empiezas a comerte la cabeza de que
¿qué llega?
¿Por qué quiere hablar conmigo?
Hasta que llega mañana, ¿qué más lo pasamos, no?
A nosotras nos pasa mucho. Hola, Deyanira, esto por ti. Cuando a lo mejor una mañana nos escribe... Buenos días, chicas. Y tardan en enviar el segundo mensaje.
¿Qué pasó?
Ya hicimos algo más y ya está. Y luego es, ¿pudieron buscar el tema de...? Ah, vale.
Y una comida en la cabeza, ¿qué pasó? ¿Qué hicimos, chiquillos?
Qué mal, qué mal.
Y mira que tenemos una coordinadora súper espectacular,
exacto,
que su línea es de no echarnos ninguna bulla, ¿no? Y si nos tiene que decir algo, lo hace de manera muy correcta, muy adecuada, muy asertiva.
Es un consejo,
o sea,
muy dulce.
Claro.
Bueno, no
tiene indefensión aprendida,
sí,
también,
exacto,
de que a lo mejor con anterioridad en otros puestos de trabajo, cuando te llamaban era porque te iban a leer la cartilla y no iba a salir bien parado de la oficina, pues ya ahora que te enfrentas a la misma situación, ya tienes ese estrés de me va a pasar lo mismo, aunque no tenga nada que ver.
Tal cual.
Pues hay que ir rompiendo toda, confiando en uno mismo, ¿no? Dándonos ese valor que no, siempre nos cuesta tanto darnos, ¿no?
Pues, sí, sí, sí.
Pues hay que trabajárselo también.
¿Sí? Pues,
a ver,
estamos.
¿Existen elementos o situaciones relacionados con el entorno educativo que pueden generar estrés en los estudiantes? Estos factores estresores pues pueden variar en función de las características individuales de cada estudiante, así como del contexto educativo en el que se encuentren y de las exigencias también que cada persona pues se plantee, ¿no? Que muchas veces nos exigimos pues más todavía de lo que podemos llevar. ¿Nos pueden hablar un poquito de estos factores estresores?
Sí, los factores estresantes a los que se enfrentan los estudiantes, pues lo podemos dividir en dos. Tenemos por un lado las exigencias internas, que son aquellas que nos realizamos a nosotros mismos cuando somos muy autoexigentes, como tú bien acabas de comentar, cuando tenemos unas altas expectativas de logro, necesitamos también pues mantener el control de la situación y además nos esforzamos para trabajar en ello. Un ejemplo puede ser el perfeccionismo de los estudiantes, pues sacar las mejores notas, si van a acceder a la universidad, pues solo puedo entrar en mi primera opción y como no entre en mi primera opción, pues ya es catástrofe. Nosotras lo que siempre les decimos es que tengan más de un plan, no solamente el A, tengan B, C, D y al final pues el plan F te pudo haber llevado al plan A. A lo mejor has tardado un poco más de tiempo, pero finalmente has llegado si es lo que realmente quería. O en el plan F puedes encontrar tu verdadera vocación, que también pues yo me pongo de ejemplo, yo no entré en mi primera opción, tampoco en la segunda, entré en la tercera y al final pues encontré lo que era pues lo que a mí me gustaba y a lo que me quiero dedicar.
Yo cuando empezaste a hablar, se me vino, pero vamos, súper rápido a la cabeza, ¿no? En eso de el perfeccionismo.
Sí.
A mí me ocurría mucho que yo cuando, o sea, los típicos trabajos en equipo, ¿no? Uh-huh. Para mí nunca un trabajo que realice yo por mí misma nunca está bien.
Yeah.
Soy de esta que le doy 20.000 vueltas, lo tengo que leer, le añado más, lo modifico, esto y ya lo envío porque no tengo más que enviarlo. Pues cuando era en grupo, que nos repartíamos las partes, yo siempre me sentía ahí como con ansiedad y frustrada a la vez, porque yo decía, bueno, tampoco le puedo cuestionar el trabajo a mis compañeros, no puedo claro. esperar que sea como yo quiero, ¿no? Pero era como, a ver si puedes darle una vueltita, a ver si... ¿Vale? Pero para sí. mí nunca estaba perfecto.
Ya.
Y eso me generaba a mí un poquito ahí el rollo de esa ansiedad, que luego estaban bien y demás,
sí,
pero...
Sí, pero siempre parece como que te falta algo. Y por otro lado, pues tenemos las exigencias externas, que son pues todas aquellas que se nos van presentando en nuestro entorno. Por ejemplo, pues entregar trabajo, los exámenes, e incluso también, que muchas veces parece como minucia, las exigencias recibidas por parte de nuestros padres, de tienes que sacar X notas, tú deberías estudiar esto porque yo estudié esto. Entonces al final, pues todo esto... a lo que puede hacer es pues generar más estrés
muchas
añadido
veces, esa presión familiar,
exacto, a lo que ya tenemos,
y las comparaciones,
las comparaciones, sí. Exacto,
mira, sí, entre sí, hermanos, mira,
exactamente,
tú ya ves, entre hermanos uh-huh. mismos,
tu hermana como... sacaba muy buenas notas en matemáticas, tú por qué no, y ella dice, madre mía, no sirvo para nada, y eso te genera estrés y ansiedad,
e incluso entre los propios entre los propios compañeros, muchas veces los profesores también, es que fulanito ha sacado tanta nota y ustedes al final, pues,
porque todavía no somos conscientes de que cada uno tiene sus capacidades y sus cualidades y despunta en unos ámbitos y el otro no es tan bueno en otros ámbitos y cada uno tiene sus características.
Sí, y cada uno también tiene sus procesos y sus tiempos. Pues ya está.
Ah, vale, yo creía que había más.
Yo sigo
hablando. Yo creía que había más.
¿Cómo se manifiesta este tipo de estrés?
Pues mira, Ana, cómo se manifiesta lo podemos dividir en tres bloques, ¿vale? Para que sea como más esquemático y lo podamos entender, y seguro que muchos y muchas nos vamos a sentir muy identificadas.
Seguro.
Con los que le voy a relatar.
Seguro que sí.
Sí, porque incluso nosotras, que supuestamente somos las que damos charlas, a la hora de generar este contenido, investigar y leer, decimos, me pasaba esto y no lo sabía, y te vas dando cuenta. Entonces, podemos ver las manifestaciones físicas en primera instancia, que es como nuestro cuerpo nos está diciendo, oye, tienes estrés, oye, te está dando ansiedad.
Y que no sabemos escuchar.
Exactamente. Esto lo hacemos mucho hincapié en las cositas que voy a decir en las aulas, para que los niños y las niñas y los adolescentes y las adolescentes sepan. Yo sufría un montón de estrés en bachillerato y no sabía que esto que voy a relatar era porque tenía estrés. Hasta que fui mayor. Como por ejemplo la somnolencia, tener más ganas de dormir, estar todo el rato cansado, despertarnos cansados, ir al instituto y pensar en cuando me vaya a echar la siesta porque estoy cansada. Me despierto de la siesta y todo el rato.
Además, que en el instituto entra un sueño.
Sí, sí, es un bucle, es un bucle. Tal cual. Y también nos puede pasar lo contrario, no poder pegar ojo, tener insomnio, darle muchas vueltas en la cabeza a esas preocupaciones que tenemos. Incluso hay personas que tienen pesadillas de ese estrés y esa ansiedad. Dolores de cabeza nos pueden ocurrir también mucho. Dolores de estómago, que esto es lo que a mí me pasaba cuando había un examen o algo. Yo me descomponía viva de la barriga y decía, pero bueno, otra vez. Y era porque estaba estresada. Estresada. El bruxismo, la tensión mandibular, agüita también. Voy a darle un saludito a Pablo, ¿sabe por qué lo digo? Me despierto de con su bruxismo, imagínate esa tensión mandibular.
Una férula de descarga, Pablo.
Sí, es una cosa increíble que yo no lo había visto nunca y digo,
este programa se está convirtiendo aquí en mandarle mensajes subliminales a todo el mundo.
La tensión mandibular es una pasada, y hace un montón de daño y nos empieza a doler también la cabeza y es insufrible. La taquicardia es una cosa también que solemos tener cuando estamos estresados, nos da ansiedad, el corazón se nos dispara. Y por último, el aumento o disminución del apetito. Es decir, nos puede dar ganas de comer todo lo que trinquemos en la nevera, porque es esa manera que nuestro cuerpo nos dice, tenemos ansiedad o estrés, o por lo contrario, se nos cierra el estómago. No somos capaces de comer ni una miguita de pan. ¿Y no sabemos por qué? Pues sí, porque a lo mejor tenemos ansiedad o estrés por algo. Por otra parte, podemos identificar las manifestaciones psicológicas y emocionales que tenemos aquí: inquietud, hiperactividad, no poder estar quieto, muchas veces ese movimiento con la piernita que no podemos parar de moverlo, puede ser estrés o ansiedad, tristeza, desgana, desmotivación, falta de concentración y problemas de memoria. A mí muchas veces me pasaba, a lo mejor tenía que estudiarme un tema de historia y me pegaba una tarde para poder memorizarme un párrafo y no entendía, y cómo puede ser, pero es que no valgo, no, es que estaba estresada y no me entraban los temas que tenía yo que memorizar. Temor a no cumplir con las obligaciones, ahí también entrábamos con lo de la autoexigencia elevada. Aquí también puede entrar, si ahondamos, el síndrome del impostor, esto famoso. Baja motivación para realizar actividades académicas, es decir, no tengo ganas de hacer los deberes, no tengo ganas de abrir el libro.
Eleonora, explica un poquito lo del síndrome del impostor, por si alguien no sabe lo que es.
El síndrome del impostor, mi amiga Miriam me puede ayudar, es cuando, a mí me pasaba muchísimo, pero muchísimo en la universidad, y lo llevaba mucho a cuestas, cuando tú crees que todo lo que tú consigues, ahora por ejemplo voy a poner el ejemplo de la universidad, si sacas buenas notas, si te felicitan por un trabajo, si te ponen una matrícula de honor, no es porque tú te has esforzado, no es porque tú te lo has ganado, porque tú lo podrías haber hecho mejor, es porque o te lo están regalando o porque te hicieron un favor, pero nunca es por tu esfuerzo, por tu valía. No te lo llegas a creer, te sientes incapaz de yo, eso, cómo, no, qué va, si lo hice fatal. Porque nunca terminas de estar satisfecha y no te das esa palmadita en la espalda de decir, oye, me esforcé, bien hecho. No sé si Miriam puede...
Está perfecta la definición.
Tú sabes que yo lo explico con mis palabras así.
Además que es algo que nos va a perseguir durante toda nuestra vida. Sí. Muchas veces nos pasa también en el ámbito laboral. A mí muchas veces me pasa de, bueno, es que a lo mejor estoy aquí por suerte.
Exacto.
Es que a lo mejor, pues bueno, toqué una puerta y se me cruzaron los astros y cuadró. Y oye, no, te has esforzado y llevas años trabajando en algo que no era lo tuyo, para poder ir creciendo e ir dedicándote a lo que realmente te gusta. Date también esas felicitaciones de
que lo has currado. Es que no estamos acostumbrados. Yo no sé si es porque a lo mejor nunca se ha reforzado esto desde pequeño o algo, que nadie te enseña a decirte lo bueno que eres y lo válido que eres.
Crecemos como con la obligación de ser humildes. De la humildad está muy bien, pero también no pienses que porque te felicites a ti mismo eres egocéntrico.
No estás fallando la humildad. Exacto. Por decirte lo que eres y lo que vale.
Estás valorando lo que tú has luchado y lo que tú has trabajado para llegar a donde estás.
Es verdad.
Exactamente.
Hay que decirse las cosas buenas.
Y para ir terminando con estas formas o manifestaciones del estrés y la ansiedad, tenemos las manifestaciones conductuales. ¿Cómo hace que ese estrés y esa ansiedad nuestro humor cambie? ¿Cómo nos comportamos con los demás? Porque también afecta. Y principalmente, que en esto se suele identificar mucha gente, frecuente tendencia a discutir, a estar irritados, a contestar mal, mira, ni me hables. Y a veces lo hacemos sin querer, porque somos presa de ese estrés.
Me identifico.
Es insuficiente.
Yo también.
Claro. Y luego te das cuenta a las dos horas y dices, pero ¿por qué le hablas así si no era mi intención? Y además puedes hacer sentir mal a una persona sin quererlo, pero es que el estrés y la ansiedad nos afecta.
Seguro que han visto el vídeo este que da vueltas por ahí por Instagram de una chica con un trabajo. No, hablándole a los compañeros, lo que yo hablaba, hablándole a los compañeros del trabajo, que vamos, es horrible cómo le habla a los compañeros.
Bueno, le dijiste, les dice de todo, porque ya llegó como a un máximo de, ustedes no han hecho nada, todo el curso, yo me lo estoy cargando. Y es como, yo recibo ese mensaje y digo, lo siento, perdóname.
No puedes decir nada. No.
Es muy bueno. También tenemos la necesidad de estar solo o sola, aislarse, quiero estar conmigo mismo, como dicen los jóvenes y nosotras decíamos cuando éramos jóvenes, no me comas la cabeza, déjame por favor mi tiempo y mi espacio personal. Aquí también solemos relatar en las charlas, pero se suele dar en ámbitos, por ejemplo, universitarios, uso de fármacos para dormir. Tenemos tanto estrés y tantas obligaciones a las que poder atender que hay gente que no concilia el sueño y termina automedicándose para poder dormir. O, por el contrario, tomar medicación para poder estarte 3 noches sin dormir y así poder estudiar. No lo recomendamos para nada. Al final no obtenemos los frutos que queremos de esta manera porque no es un hábito sano. Preferir otras actividades al estudio, que esto es también tremendo, la procrastinación bendita. que todos conocemos, lo de tengo que estudiar, pero mira, de repente me dieron ganas de fregar la loza y ay, hay polvo en mi habitación, me voy a poner a limpiar cuando nunca limpio. Voy a la gimnasia a hacer la compra, nos ponemos
lo que nunca quieres hacer.
Todas las excusas son válidas para no sentarnos a estudiar, porque el hecho de sentarnos nos da ansiedad y no lo sabemos. Abuso de sustancias como puede ser el tabaco, el café, las bebidas energéticas que están muy a la orden del día. Y por último, ese estrés y esa ansiedad, puede hacer que dejemos de ir a clase, que dejemos de ir al trabajo.
Nos puede limitar tanto.
Efectivamente.
Bueno, chicas y chicos, ¿en qué momento del año académico se puede sentir en un pico más grande, de una intensidad más elevada, ¿no?, de ese estrés?
Pues sobre todo en la época de evaluaciones, especialmente si son las evaluaciones finales, y sobre todo también en ciclos educativos pues mayores, por así decirlo, como puede ser cuarto de la ESO, bachillerato, en la universidad o los ciclos formativos. ¿Por qué decimos las finales? Porque, por ejemplo, en el caso de cuarto de la ESO, pues me estoy jugando, por así decirlo, el pasar a bachillerato, el entrar a ese ciclo en el que quiero entrar, en bachiller, pues la PAU o EBAU hasta el momento, voy a tener la nota, voy a entrar en la carrera que quiero, estoy estresado, si no entro, ¿qué voy a hacer con mi vida? Muchas veces consideran que si no entran en la primera opción que tienen, pues su vida se acaba.
Es una frustración.
Exacto. Y que no, pues si no entro, no sé qué voy a hacer. Pues tener un plan B y tener un plan A.
Y realmente también
el
sistema educativo tendría que tener esto en cuenta y hacer algunas ahí reestructuraciones o enfocarlo de otra manera para no generar, porque al final todo lo que esto es contraproducente para los estudiantes, ¿no? Porque si se le diera otro enfoque, vale, sí, pruebas, pero bueno, otro enfoque, otras competencias, otra vuelta.
Sí.
Que no generara estos estreses.
Para,
¿no?,
ellos es frustrante. Que, claro, al final se sienten como que se están presentando a los Juegos del Hambre.
Claro,
quién llega. Total. Y en este momento es cuando también sus exigencias, tanto internas como externas, crecen. Claro. Y el estrés empieza a crecer también con ellos.
Y el cambio brutal que supone la adolescencia en sí también. Es que se juntan ahí un montón de factores que no es nada fácil de gestionar.
Luego el hecho también, pero es que esto ya lo tenemos grabado a fuego en nuestra sociedad, lamentablemente, el hecho de yo ser un número. Según el número que soy, según el mérito que yo haya tenido, que ahí hay un montón de factores, pero bueno, es lo que yo valgo. Y si yo no cumplo con esas expectativas de tengo que sacar esta nota, no valgo y no hay más camino. Con eso también tenemos que intentar romper, la verdad.
Pues reflexionamos un poquito con una canción, Ana.
Pues vamos a reflexionar.
Y luego continuamos.
El Vega Leaf, cuando vuelvas, amor.
Y agüita de coco, vivir contigo en playas de arena, entre tú y yo volvernos locos, nombrarte reina de mis poemas, y abrazaditos en la marea, labio a labio bajar la luna, surcar los mares de tu cadera y acariciarte como las olas. Perdámonos, vivámoslo, saboreando cada beso como si fuera el primero. Y auténtico, tú y yo en un paraíso. Cuando vuelvas, amor, no voy a soltarte, no haré más que amarte, porque la vida está para enamorarse y vivir en la playa, bailando con tus labios en un mágico mundo para los dos. Cuando vuelvas, amor, vuelvas, amor, oh, 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 voy a anillarte la luna, oh, 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 amarte como a ninguna, oh, oh, oh. Cuando vuelva, me va la vida, me va la mar, mirar estrella y puestas de soles, tus labios para desayunar, bailar juntitos estas canciones, y en un velero dar la vuelta al mundo,
como delfines sobre aguas calmas, donde el amor sea quien marque el rumbo y los te quiero salgan del alma. Perdámonos, vivámoslo, saboreando cada beso como si fuera el primero. Romántico y auténtico, tú y yo en un paraíso. Cuando vuelvas, amor, no voy a soltarte, no haré más que amarte, porque la vida está para enamorarse. Y vivir la playa bailando con tus labios en un mágico mundo para los dos. Cuando vuelvas, amor, oh, oh, cuando vuelvas, amor, oh, 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 voy a anillarte la luna, oh, 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 amarte como a ninguna. Enamorado y con un sueño preparado, alguien me lleva directito a tu lado y pegado.
Continuamos en Lo Bello Que Es Vivir, hablando del estrés académico y de cómo afrontarlo con nuestro super equipazo de prevención, EduSamen, Educando en Salud Mental. ¿Qué papel desempeña la autoestima en esto de la gestión del estrés y la ansiedad?
Pues mira, Fátima, como en todo en la vida, si nos referimos a la autoestima, juega un papel fundamental. Nos vamos a centrar en definir, por así decirlo, a aquel estudiante que tiene una autoestima bastante alta, óptima, digamos, y lo podríamos observar del modo contrario a aquel estudiante que no ha trabajado esa autoestima. Vale, pues aquel estudiante que tiene la autoestima muy alta, digamos que presenta una confianza en la capacidad para resolver problemas y superar obstáculos, gracias a la percepción positiva que tiene de sus habilidades y los recursos para enfrentar desafíos. También tienen una mayor resiliencia, presentando una capacidad de recuperación más eficaz de situaciones estresantes o traumáticas. A la vez, hay un menor manejo de las emociones, las gestionan mucho mejor utilizando estrategias de afrontamiento saludables. Y también las expectativas realistas, lo que veníamos hablando hace unos minutos sobre la autoexigencia. Aquellos estudiantes que tienen trabajada la autoestima no se sienten abrumados por la presión del perfeccionismo y aceptan sus limitaciones sin que se afecte la percepción de su persona. También ayuda notablemente a tejer redes de apoyo social. Esto se traduce al final en las amistades. No es lo mismo aquellas que te dan esos buenos consejos cuando lo necesitas académicamente hablando, que los que te apoyan en, por ejemplo, dejar los estudios a la primera de cambio. Y por último, tienden a hacer una toma de decisiones que promueven su bienestar, buscando las soluciones y no enfocándose tanto, por ejemplo, en el problema y sobrepensando.
Bueno, vemos que no, que la autoestima siempre hay que saber cultivarla, cuidarla y tenerla ahí, tener esas bases asentadas, uh-huh, porque al final nos va a ayudar, ya no en el aspecto este del estrés académico, sino en todos los ámbitos, ¿no? El querernos, el valorarnos, el sabernos las capacidades que tenemos, siempre nos va a ayudar a afrontar de una manera mejor, ¿no? Más adecuada, pues todas las situaciones que atravesemos.
Uh-huh. Efectivamente.
¿Y cómo podemos prevenir el estrés académico?
Pues es algo que nos va a acompañar toda la vida, ¿no? Pero como bien somos nosotros el equipo de prevención, pues al final, preveniendo, al final, pues estableciendo una serie de pautas.
Se acaba el laboral, o sea, se acaba el académico, viene el laboral, después el de las relaciones, luego el familiar. Aquí
estamos
de estrés
aquí
hasta
para
arriba.
Prevenir, no se preocupen.
Pero convivimos con ellos, que somos personas también. Pues al final, estableciendo una serie de pautas, como todo en la vida. Primero y lo más importante, considerando desde mi punto de vista, es organizarse con una planificación efectiva. Saber qué tiempos de estudio voy a hacer, los descansos y al final también un poco del ocio, los hobbies que tenemos. También establecer unas metas realistas, lo que hablábamos otra vez, que se repite mucho en este tema, la autoexigencia elevada. Intentando abarcar más de lo que se puede, solo genera frustración y más estrés.
Esto de las metas realistas es algo como que importante, o sea, para mí es muy importante, ¿no? Yo, por ejemplo, con los chicos y con las chicas de acompañamiento, lo trabajo, ¿no? Unas metas que podamos alcanzar, porque eso nos va a dar la motivación de conseguir la siguiente meta. Uh-huh. Si ponemos la expectativa muy alta, nos vamos a frustrar, sí, y vamos a perder toda esa motivación y al final no vamos a conseguir lo que pretendemos, ¿no? Y lo vamos a conseguir todo lo contrario.
Objetivos pequeñitos,
claro, y alcanzables.
Poquito a poco, exacto, y ya, uh-huh, después, pues, irá siga habiendo.
Y seguiríamos, por ejemplo, con la importancia del autocuidado, el amor propio, que lo hemos hablado ya, por ejemplo, en la autoestima, cuando vinimos aquí hace unos meses, que al final es darnos tiempo a nosotros mismos, disfrutar de aquello que nos hace sentir bien y nos despeja. También tenemos la usar técnicas de estudio que ayuden a sintetizar la información y adquirir conocimiento, los míticos esquemas. Y por último, ya dejaríamos...
Eliseo, perdona que te pare. ¿Les servía a ustedes esto de las técnicas de estudio? Porque siempre venía a lo mejor, ¿no?, algún pedagogo o alguien que daba esas técnicas de estudio en el instituto, en los colegios. ¿A ustedes les servían? A mí no me servían.
A mí sí.
A mí no.
A mí el hecho... Es verdad que yo estudiaba de memoria, error, pero bueno, estudiaba así. Y cuando ya me lo sabías, lo que sí que hacía era hacerme un esquema con las ideas principales. Uh-huh. Entonces, si la memoria me fallaba, pues tenía las ideas principales en mi memoria, porque al final era como un poco de... Era más visual. Y yo, pues, estudiaba mejor a nivel visual. Entonces, siempre tenía mi esquema en la cabecita, bien organizado. Esa era la que a mí me ayudaba. Ahora, a lo mejor, pues, hay otra gente que dice, a mí eso no me funcionaba nada.
A mí no me ayudaba.
No.
Yo lo que sí ponía la letra mayúscula del encabezado y memorizaba esas letras y así me daba el pie a todo el párrafo. Sí, pero lo demás, eso de esquemas, colores, para arriba, para abajo, subraya, lo importa. No.
Y los tiempos, eso no. Los tiempos son tan importantes. Yo estudiaba por tiempos. Me hacía como tiempos de cuatro, que estaban compuestos por a lo mejor 30 minutos. Y cuando cumplía mis cuatro tiempos, descansaba una o dos horas y volvía a retomar otra vez.
Oh, mira.
No, fíjate.
No sabía yo esa técnica.
Sí,
como series del gimnasio.
Sí. Y me ayudaba muchísimo también porque descansaba el cerebro muchísimo. Uh-huh. Entonces era como que te oxigenabas. Uh-huh. Me iba, hacía mis cosas, tal, y volvía otra vez y retomaba. Y sí que es verdad que como ya mi ley, pues... aprendía de memoria, error, no lo hagan porque
sí, es verdad.
Hoy en día recuerdo una canción de Daddy Yankee, pero no recuerdo algunas cosas de historia de España.
Y que tenga que salir el reggaetón aquí siempre. Claro. Bueno, aquí nuestro técnico Ricardo me apuntaba así por aquí que él estudiaba de madrugada, despertándose de madrugada, eso también. Que es efectivo o no efectivo, ¿cómo lo ve? Yo también.
Muchas veces, porque al final te levantas como más fresco.
Pero dicen realmente que no hay que estudiar, ¿no?, justo el día antes del examen, la noche antes.
Claro, pero una cosa es que tú estudies el día antes y otra cosa es que tú te levantes para dar ese repasón. Uh-huh. Ya después lo que tú ya hayas estudiado, pues te levantas, repasas y cierras todo.
Ricardo, ¿estudiabas o repasabas? Ahí. Bueno.
Yo voy a salir aquí un poquito en favor de Ricardo porque... yo considero,
primero jugaba.
Yo considero que sí, dando mi punto de vista personal, por lo menos es que por la noche nadie te molesta. Ni los coches, ni las personas, nadie.
Ni las notificaciones.
Ni las notificaciones.
En mis tiempos no había notificaciones.
Claro, lo mío sí.
Claro, en los nuestros nada de estímulos móviles, no habían.
Y que los repasos en grupo también tengan en cuenta que no funcionan.
¿No funcionan?
No, son pésimos.
Pues mira, yo creía que a lo mejor así castas ideas de uno, de otro.
Tienes la percepción de que vas a recordar más cosas, mentira.
Te lías.
Sí, tienes la tendencia a recordar lo que otro ha recordado, no lo que tú te has estudiado.
Exacto.
Me dice Ricardo, yo tenía las notificaciones del Messenger. Yo también.
Los zumbidos
y el 20. Bueno, vamos a hacer como que esto no ha pasado. A ver, vamos a ponernos aquí un poquito más teóricos, ¿no? A mí me encanta esto de los psicólogos, las teorías, las leyes, me encantan, me alucinan, no lo puedo evitar. Entonces, existe una ley que anunciaron dos psicólogos, Jerk y Dobson, en 1908, que nos dice que el rendimiento aumenta cuando existe una cierta excitación fisiológica o mental, pero solo hasta unos niveles aceptables. Cuando estos niveles de excitación se vuelven demasiado altos, el rendimiento disminuye a medida que crece la presión. En base a esta teoría surgen esas herramientas de gestión ante el estrés que... Me perdí. Estaba yo pensando en mi cabeza, estaba viendo ahora mismo la curva esa. Ya le digo, yo con las teorías me emociono un montón. Y estaba yo visualizando la curva del estrés, del rendimiento... Se me fue. A ver, ¿nos pueden contar acerca de esta curva de la ansiedad? ¿Cómo funciona? Bueno. ¿Y cómo nos ayuda a establecer todas estas herramientas de gestión?
Vale, pues a ver que me pongo seria.
Ay, Dios.
Funciona de la siguiente manera. Como dijo Fátima, es una curva. Nuestro estrés y nuestra ansiedad funciona con una curva, ¿vale? A medida que nuestro rendimiento crece y nuestra ansiedad crece de la misma manera, es como cuando decía Yamilei que nuestro estrés o nuestra ansiedad era beneficiosa. ¿Por qué? Porque nos permite estar alerta y nos permite rendir de una manera adecuada. Me permite a mí, si estoy practicando un deporte, esforzarme. Si estoy en un examen, esforzarme por recuperar esa información que tenía almacenada. El problema viene cuando mi rendimiento empieza a bajar y mi ansiedad sigue creciendo. Aquí aparece, pues, el mítico me quedé en blanco. ¿Por qué? Porque mi cerebro está tan bloqueado y con tanta presión que no puede acceder a esa información que tiene almacenada. Por eso siempre decimos también la importancia de conocer las manifestaciones que me está mandando mi cuerpo, ya sean emocionales, ya sean físicas, en el momento en el que empieza a aparecer mi estrés, porque es ahí cuando yo lo puedo controlar y lo puedo gestionar de una manera adecuada. Si ya yo estoy en el momento más alto de mi estrés o de mi ansiedad, ya ahí no puedo controlar nada. Ya el estrés y la ansiedad es dueño de mí. Y ahí, pues, no voy a poder recuperar información, me voy a bloquear, no voy a rendir en el deporte que esté practicando y demás.
Yo en algunos exámenes he parado, he dicho, a ver, me voy a centrar, voy a parar, voy a quedarme así 5 minutos sin hacer nada e intentar recuperar otra vez.
Relajarte.
Porque sí, cuando estás bajo sometido a mucha presión, como que llega ese bloqueo, ¿no?
Chicas y chicos, existen síndromes que van de la mano junto al estrés, como sería el burnout, síndrome del quemado o del tenoestrés, ¿qué son y en qué consiste?
Ana, ¿cómo manejas el inglés?
Sí, por favor. Ella bilingüe. Idiomas, querida.
¿Es speaking? Perdóname.
No, sí, lo manejo muy bien.
No, sí, lo hice muy bien, ¿eh? Sí. Pues mira, Ana, cuando hablamos de burnout o síndrome del quemado, nos estamos refiriendo a una situación de estrés crónico laboral en el que nuestro cuerpo empieza a sentirse con un agotamiento emocional bastante alto. Nos sentimos también despersonalizados, como que no soy yo, como que si yo soy una persona pues jovial, alegre, que continuamente está riéndose con sus compañeros, al estar sometida a tanto estrés laboral repercute en mi personalidad y empiezo a ser una persona pues triste, aislada, etcétera, además de tener la sensación de que estoy en un lugar que no pertenezco. A mí, en una época pasada laboral, yo llegué a un punto en el que mientras hacía mis quehaceres miraba para esas estanterías y decía, es que este no es mi sitio, es que yo no quiero estar aquí, ¿vale? Eso ya es cuando estás muy quemado en el ambiente laboral que tienes.
Yeah. ¿Y ahora has encontrado tu sitio aquí?
Por supuesto, estoy feliz, esto es la gloria. Y cuando hablamos de tecnoestrés, pues nos estamos refiriendo a cuando en nuestro entorno laboral se introducen nuevas tecnologías. ¿Qué pasa con esto? Que mis capacidades del momento no me permiten adaptarme a la misma rapidez que esas tecnologías requieren. No voy tan rápidas como van ellos. Puede ser porque instalaron un nuevo programa pues administrativo, por ejemplo, porque tengo que empezar a trabajar a través de una plataforma. Esto ocurrió mucho en la pandemia con los profesores que tuvieron que empezar a dar clases a través de un classroom. Era la primera vez, estaban acostumbrados, pues, obviamente, a dar clases en un aula y ahora tenían que hacerlo a través de una plataforma digital. Pues muchos se vieron superados con esta situación de no saber cómo manejarla, cómo atender a todos mis alumnos, y también lo experimentaron los alumnos. Se sentían sobrecargados porque para ellos no solamente eran una asignatura, sino que a lo mejor eran 10, con 10 tareas distintas o más tareas diferentes que hacer frente, con una plataforma a la que tampoco estaban acostumbrados, el estar encerrados, y fue bastante complicado de gestionar. Y a esto nos referimos con tecnoestrés.
Muy bien. A mí me pasa eso, yo tengo una relación ahí un poco tóxica con el Canva. Ya nos vamos llevando, nos vamos entendiendo, pero al principio fue...
Cuando le coges cariño es una maravilla.
Es una maravilla. Total, total. Pero al principio lo quería desterrar.
Sí, los tutoriales de YouTube, Fátima, son maravillosos.
Pásame algunos.
Y te lo explican todo muy bien.
Es como con el Excel. Al final, cuando ya empiezas a saber cómo funciona, dice, te quiero como he podido vivir sin ti.
El Excel en mi cabeza no entra.
Sí.
Sigue sin entrar, no lo entiendo.
Yo sufrí ese tecnoestrés al pasarme de Windows a Mac, y el trabajar con el Excel de Mac es horroroso. Es horroroso, y de pegarme 3 horas delante de, no te entiendo, no nos entendemos y esto no funciona, es una relación imposible.
Pero bueno, ahí estamos.
Sí.
Ahí estamos. Además de todos estos síndromes que nos contabas, Miriam, sabemos que hay determinados factores, ¿no? Pues fuera del ámbito académico, que favorecen toda esta aparición de estrés. Háblanos un poquito de esos factores, ¿cuáles serían?
Vale, pues si te parece le doy paso a mi compañera,
pues muy
Eleonor,
bien,
que también te lo va a explicar de maravilla.
Pues sí, yo aquí, hombre, dándome mi palmadita, yo pedagoga también te lo puedo explicar, hombre. Pues mira, tenemos una multitud de factores, porque cada vida es un universo. Entonces nosotros lo englobamos en, por ejemplo, pues no encontrar un equilibrio entre la vida laboral o académica y la vida personal. Llega un momento en este mundo que vivimos que vamos como burritos, pa'lante, y no nos damos cuenta de que nos sobrecargamos. De que además de todas las exigencias académicas o en nuestro trabajo, tenemos las exigencias dentro de casa. Imagínense, pues, que tengo que llegar a casa, poner lavadoras, hacer la comida, cuidar de mi gato, hacer trámites. Nos olvidamos de nosotros mismos.
Una vez más.
Uh-huh. Y tener ese aspecto personal, ese aspecto, como decía mi compañero Eliseo, de autocuidado, o simplemente decir, no puedo más, necesito parar.
Hoy paro y no hago nada.
Y ya está. Y ya está, me muevo del sofá a la cocina y de la cocina al baño y ya está, y no pasa nada. También tenemos problemas familiares, los problemas familiares también nos acarrean mucho estrés adicional al que ya podríamos tener dentro de un aula o en nuestro trabajo, las preocupaciones por el futuro, la incertidumbre, qué vamos a hacer, sobre todo el alumnado que tratamos con ellos en bachillerato, en cuarto de la ESO, es qué va a ser de mí, no sé ni siquiera lo que quiero hacer, porque por un lado tenemos a la gente con sus exigencias de tengo claro que quiero hacer esto y no sé si voy a llegar, pero por otro, la gente que no tiene ni idea
de lo que quiere ser, es que es una edad muy temprana también muy para temprana. Tú conocerte y saber realmente qué quieres desarrollar, es que no es fácil.
Exactamente, no, nada fácil. También tenemos la ocurrencia de acontecimientos vitales importantes, pues pérdida de familiares, fallecimientos, separaciones, accidentes, etcétera. Falta de apoyo del entorno cercano, que esté fuera del trabajo, del ámbito escolar. Si llegamos a casa y tampoco tenemos ese apoyo, o de nuestro grupo de amigos, se nos hace más cuesta arriba. Y por último, y no menos importante, las preocupaciones económicas. A mí esta me pasaba mucho, por ejemplo, en la universidad. Yo fui becada toda la vida, y el momento en el que no te ingresan una beca y saber que a lo mejor tu familia no tiene los recursos suficientes para poder ayudarte, da mucho también, estrés. Claro. Tengo que aprobar X asignaturas con tanta nota, porque si no el año que viene a ver qué hago, cómo estudio, cómo pago la matrícula, esto da muchísimo estrés también.
Pues, Eleonora, vemos que como decíamos antes, convivimos con el estrés y a niveles algunas veces brutales.
Exacto.
Y por muchos ámbitos, ¿no? Por donde quieras que tú te pongas a mirar en tu vida, estrés, gestión de emociones, problemas, preocupaciones, y realmente si no aprendemos a gestionar ese estrés, al final pues nos desborda y caemos en todos estos problemas de salud mental.
Incluso han hecho que nuestra zona de confort sea el estrés.
Sí.
Hasta esos puntos hemos llegado. No saber vivir sin el estrés.
Sin el estrés, porque cuando uno tiene, es verdad, ¿eh? Cuando uno atraviesa una fase de problemas o de preocupaciones y todo se estabiliza, se calma, estamos ahí como intranquilos, como diciendo, a ver qué es lo que viene, a ver qué es lo que viene, no puedo estar tranquilo, ¿qué está pasando aquí? Algo raro hay. Y estamos ahí como nosotros mismos generándolo otro estrés más, de a ver qué va a pasar.
Poco se habla de cuando muchas veces nos pasan más de 2 cosas buenas seguidas, ahora nos pasa algo malo.
Sí, seguro.
Y ya te estresas porque...
Verdad.
Te estresas porque dices, no puede estar pasándome tantas cosas buenas, es imposible.
La racha tiene que finalizar en breve.
Estoy muy feliz, aquí hay algo raro.
Exacto.
Hay mucha tranquilidad últimamente.
Sí. Las cabecitas son horribles. Son horribles.
Bueno, pues ¿qué recomendaciones podíamos dar a los padres y a las madres cuando observan que sus hijos e hijas están experimentando algún nivel de estrés y de ansiedad?
Pues Ana, tenemos aquí varios consejitos que podrían ayudar en casa.
Vale.
Nosotros siempre partimos de la base de saber identificar qué es eso que está produciendo estrés o ansiedad a nuestro hijo o hija. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Son los exámenes? ¿Son la relación con sus amigos en clase? es primordial para poder empezar a trabajar con ellos mano a mano. Luego también es muy importante hacerles sentir que están en un entorno seguro, que pueden confiar en nosotros, que podemos hablar sin tapujos, validar sus sentimientos y escucharlos de manera activa. De esta manera se van a sentir comprendidos y apoyados. Oye, a lo mejor no puedo darte la solución, maestra, pero estoy aquí para escucharte y estoy aquí para sostenerte e ir de la mano. Ser selectivos con lo que ven en las televisiones, en los móviles, tablets, porque no lo tenemos en cuenta, pero hay muchos programas de televisión, muchos videojuegos, muchos vídeos en YouTube que parece que no, pero lo que hace también es estresarnos más. Yo me pongo ahora a jugar a un videojuego de guerra y ya te digo yo que mi estrés se va a acrecentar y muchas veces no lo tenemos en cuenta. También es importante que reserven tiempo para poder salir, para poder respirar, hacer actividades físicas, aunque sea sacar a mi perro, salir a la avenida, respirar un poquito de salitre. Que me gusta el fútbol, vamos para allá. No lo podemos dejar que abandonen esas cositas que los sacan de ese foco de estrés. Ayudar a construir, como decía mi compañero Eliseo, una autoestima positiva y animarlos a tomar decisiones. Esto es súper importante, a que tengan cierta capacidad de control en sus vidas, que se sientan útiles, que se sientan autónomos e independientes. Quieras o no, así forjamos personalidades empoderadas. Y si hacemos que estén empoderados, cuando venga ese estrés lo van a poder encarar con empoderamiento. Y no podemos irnos de aquí sin decir que tanto los niños, las niñas, como los padres, pedir ayuda cuando se nos va de las manos.
Pero como adolescente cuesta...
Cuesta muchísimo. Cuesta
mucho trabajo,
Como padres, tías, primos, darles esa garantía de, oye, ¿me puedes pedir ayuda? Y entre los dos, si no podemos,
buscamos,
vamos a pedir
soluciones,
ayuda.
Claro.
Exactamente.
Como
y también nos queda una cosita, Fátima, por último, no queríamos terminar sin comentarte una cosa que nos lleva de cabeza, nos genera estrés un poquito también, porque no sabemos esa incertidumbre. Y nada, te vamos a dar una cosa.
¿Un regalito?
¿Me vais a crear estrés?
Sí, sí, a ver qué, ¿qué tal?
Lo leo.
¿Vamos?
Fátima, nos hace mucha ilusión preguntarte si... No me lo puedo creer. ¿Quieres ser la presentadora de la octava gala solidaria de Asomasame?
¡Qué bonito!
Lo voy a enseñar por aquí.
Su leopardo y todo.
¡Mira, Ricardo! Nuestro tenido está en todo. Pues digo, mira, yo no me he casado nunca, pero digo como las bodas, sí quiero. Pues muchísimas gracias por esta sorpresa.
Gracias a ti por ser la presentadora. Y para nuestros oyentes, la gala será el 11 de octubre en el Auditorio de Antigua. Ya confirmaremos fecha, horario.
Horario, qué guay.
Pues me hace mucha, mucha ilusión.
Pues te lo tienes
muchísimas gracias.
Te lo tienes bien merecido, felicidades.
Y sobre todo, gracias por confiar en mí, porque la gala realmente para nosotros es un evento muy de peso y muy importante.
Es un regalo de estrés y ansiedad.
Es un regalo de estrés. Bueno, yo con
para
ustedes,
que practicando.
Con ustedes de aquí a allí, yo aprenderé a gestionar todo esto a las mil maravillas. Pues, ¿y ahora qué digo yo? Qué bonito, oye, y el cartelito es súper mono, se lo voy a enseñar por aquí a nuestros followers de Instagram. Pero es súper bonito, muy yo. Muchísimas gracias por el detalle.
Nada. A ustedes, no a ti. Ahora.
Muchas gracias. Qué ilusión, me hace mucha ilusión, la verdad que sí. Pues bueno.
Presenta la siguiente canción.
Estoy nerviosa.
Tranquila.
Venga, pues vamos, Ricardo. Un temazo que también hace tiempo que no escuchas. Simply Red, Fireground.
Driving down an endless road, taking friends or moving alone. Pleasure at the fairground on the way. It's always friends that feel.
Finalizamos por hoy Lo Bello Que Es Vivir. Muchísimas gracias a ese equipo de prevención EduSamen.
No, gracias a ti.
Gracias a ti. Y seguir previniendo y cuidando de la salud mental.
Nos vemos prontito.
Nos vemos el mes que viene, que será el último programita de la temporada, y les damos un avance. También va a ser bastante interesante el próximo programita, porque vamos a hablar de esta llegada del verano, ¿no? Y cómo repercute, sobre todo en las redes sociales, en esa autoestima que nos contaba Eliseo antes, todas estas influencers que idealizan los cuerpos, las vacaciones, esas fotos fantásticas que se tienen que dar en verano, y cómo esto también pues nos afecta a nuestra salud mental.
Y además también, que justo el otro día se los pasaba, ya el hecho de que las mismas páginas de los festivales te den tips de cómo posturear.
Ah, qué bien.
Esto, no, pásatelo bien, disfruta.
Lo que nos
tips
faltaba,
de cómo,
¿no?,
te queden mejor las fotos. O sea, ya estamos llegando a
unos niveles,
estos niveles, exacto.
Que sí, ya sí, no sí. Es ni disfrutar, ¿no? Ya no es ni disfrutar del festival, del concierto que va.
De pasártelo bien, ver a tu artista favorito, bailar.
¿Dónde está la mejor foto para Instagram?
Exactamente, sí.
Bueno, pues les esperamos el mes que viene con este tema tan jugosito y tan perjudicial a la vez, y que tanto daño hace, sobre todo, ¿no?, a estos adolescentes, a estos jóvenes que se están construyendo realmente su personalidad y su autoestima, y que tanto flaco favor le hacen.
Desde luego.
Pues nada, chicas y chicos.
Y
tú también, chico. Vale, que no estáis solos. Chicas y chicos, no te me enfades. Pues un placer que compartan la mañanita de hoy con nosotras aquí en Lo Bello Que Es Vivir.
Gracias.
Nos despedimos, ¿no, Ana?
Sí. Damos los contactos de Asomasamen y nos despedimos.
Muy bien. Para poneros en contacto con nosotras, con Asomasamen, pueden hacerlo en los teléfonos 928-532515 o en el 637-892440, por correo electrónico asomasamen@yahoo.es o en nuestras redes sociales Facebook, Twitter o Instagram.
Acabamos ya nuestro programa por hoy. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Les esperamos el próximo jueves en Radio Sintonía, Lo Bello Que Es Vivir.
Con nuestros chicos de Ocio y Tiempo Libre.
Sí, el jueves nos toca con los chicos. Y que sean felices, que no cuesta nada, porque es gratis.
Hasta la semana que viene.